hoy en día están pasando realmente cosas muy graves.
Yo considero que se puede destruir un país, se puede dar un golpe de Estado. La opinión en general, pero no es el país, esto pasa en todos lados, es a mí nunca me pasó, esto no es probable que pase, esto no va a pasar. Con los conocimientos y los recursos adecuados, no existe privacidad. Lugares en los cuales saben generar tarjetas válidas. Por otro lado, hay mercados de tarjetas robadas, de información sobre tarjetas robadas y tarjetas que tienen límite.
Lamentablemente todos dependemos de sistemas informáticos.
Anualmente, millones de personas en el mundo son víctimas de estafas online, producto del robo de identidad. Transferencias bancarias, acceso a información confidencial y compras mediante códigos numéricos de tarjeta de crédito generados al azar suelen ser los intereses de aquellos considerados por las autoridades como cibercriminales. Virus, malware, spyware, keyloggers y troyanos son algunas de las tantas herramientas utilizadas por los hackers para transformar la vida de sus víctimas en una verdadera pesadilla. Durante la próxima media hora, la batalla contra el cibercrimen será el protagonista de la segunda mañana. Informe de Federico Dalmau.
Quienes escucharon esta introducción tal vez deben estar pensando que todo esto está mucho más cerca de la fantasía que de la realidad, ¿no?
A mí me hizo acordar a la banda de la computadora, una serie que daban en la década de los 80.
No tuve el placer.
No, soy muy joven, pero...
Pero seguramente mientras están pensando en eso, cientos de personas están siendo víctimas de un robo de identidad o de una estafa en Internet. La empresa Panda Software lanzó, junto con el Departamento de Delitos Complejos y la sección Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, una campaña en contra del robo de identidad y del fraude bajo el lema No Más Fraude Online. La propuesta de este informe es descubrir cuáles son los puntos claves de esta campaña junto con la licenciada María Jesús Villagrán, directora regional de Comunicación y Marketing de la empresa Panda Software, el subcomisario Gabriel Lima del Departamento de Delitos Informáticos, dependiente del Ministerio del Interior, nos explicará cómo funciona este departamento y cómo hacen para combatir el cibercrimen. Y por último, Jorge Carbón, director de CISEP, Seguridad de Información, Comunicaciones y Aseguramiento de Privacidad, demostrará lo fácil que puede ser violar la privacidad de una persona.
Federico, ¿de qué se trata esta campaña No Más Fraudes Online?
La campaña fue lanzada la semana pasada y tendrá una duración aproximada de un mes. La misma está orientada a informar, formar y dar soluciones gratuitas a los usuarios en Internet para que aprendan a identificar las amenazas en la web. Es una campaña que surge debido al gran crecimiento que ha tenido este tipo de delitos a nivel mundial. Por ejemplo, en 2003 casi 7 millones de personas en el mundo fueron víctimas de robo de identidad, cifra que equivale a 19.178 víctimas por día o 13.3 robos por minuto. Todos estos datos los pueden encontrar en la página oficial de la campaña contra el fraude online, que es www.nomasfraude.com.uy. Allí pueden encontrar información sobre los tipos de amenazas que circulan en la red, soluciones antivirus diseñadas especialmente contra el robo de identidad. También pueden encontrar un canal de denuncias a través del cual los usuarios pueden denunciar o consultar dudas sobre virus, spam u otro tipo de amenazas. Sobre esta propuesta en conjunto de la empresa Panda Software y la sección de delitos informáticos del Ministerio del Interior, consultamos a la directora regional de la empresa Panda Software, María Jesús Villagrán.
Teníamos algún antecedente de estar trabajando en colaboración, por razones obvias, porque ya que ellos justamente están avanzando cada vez más en la materia, y también porque queríamos trascender el carácter informativo y de difusión que sí tiene la campaña, y es importante porque, bueno, uno de los principales objetivos es crear conciencia, pero también, bueno, llegar también a la acción y tomar medidas y generar un espacio de denuncia para que los internautas tengan un lugar a donde recurrir si es que fueron víctimas de un caso de fraude online o robo de identidad, o, bueno, tienen un correo electrónico, por ejemplo, o un archivo que les resulte sospechoso.
La licenciada María Jesús Villagrán de la empresa Panda Software decía que uno de los principales objetivos de esta campaña es generar conciencia entre los usuarios, por lo que le preguntamos si la información puede ser la base de la lucha contra el cibercrimen.
La primera medida preventiva es la información, más que ningún programa, ningún software. Eso es lo más importante, o sea, que la gente sepa de lo que se está hablando, que la gente sepa, sobre todo porque son ataques de tipo silencioso, no son como las epidemias que habían antiguamente, que eran virus que salían en todos los medios de comunicación porque infectaban millones de computadoras y eran muy visibles. En este caso no, es absolutamente oculto y es muy difícil que alguien se dé cuenta que tiene este tipo de troyanos o de malware instalado.
¿Qué es el cibercrimen, Fede?
Muchos de ustedes deben recordar cómo empezó todo, tal vez, cuáles eran los objetivos de los hackers o de los crackers. Yo recuerdo alguna experiencia de joven cuando tenía algún contacto con las computadoras.
De joven, como si fuera, no sé, ¿de qué edad tenés?
De la utilización de los primeros programas como el Sub-7, de acceso gratuito para poder hackear alguna máquina, algún usuario perdido en el mundo. El objetivo principal de los hackers era darse a conocer en la red, era más o menos como decir, bueno, este soy yo, esto es lo que te puedo hacer, algo como nació como un juego de niños prodigio. Hoy los objetivos son otros y estos piratas responden a intereses políticos y económicos. Las herramientas para llegar a lograr el objetivo son muchas, desde el clásico virus troyano hasta el malware, pasando por el spyware y el phishing. Algunos conceptos claves para tener en cuenta durante este informe para ir manejando. Un troyano es un virus informático o programa malicioso capaz de alojarse en computadoras y permitir el acceso a usuarios externos a través de una red local o de internet con el fin de obtener información. El spyware es un programita también espía que se instala en la computadora que recoge información de los usuarios y los envía, por ejemplo, a empresas con fines publicitarios, y el phishing es un método empleado por hackers para obtener información confidencial en forma fraudulenta, como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito a través de un correo electrónico falso o de una página falsa también encriptada. Sobre estos métodos empleados por los criminales de la web, consultamos nuevamente a la licenciada María Jesús Villagrán de la empresa Panda Software.
Tenemos el clásico phishing, que ahí es lo que apela a la ingeniería social, o sea, a utilizar recursos para engañar al usuario, en este caso vía correo electrónico, utilizando la misma imagen institucional que una institución financiera y redirigiéndolo a un website falsificado para tomar sus datos. Hay otros ejemplos también, como por ejemplo el farming, que es un tanto más complejo, que lo que hace es cambiar las DNS de las direcciones web a las que se ingresa, de forma de estar transfiriéndose de forma absolutamente transparente a otro website falsificado y el usuario ni siquiera se percata de ello.
Para explicar un poquito más, el phishing del que estábamos haciendo referencia es el método por el cual los hackers obtienen la información mediante un mail en el cual, por ejemplo, simulan ser
un banco
en el que vos operás, en el cual te dicen que están renovando el servidor, su base de datos, y te piden que ingreses tu usuario y tu contraseña, bueno, para de esa forma poder realizarte transferencias, etcétera, y hacerte consultas. Uh-huh. También puede ser cuando estás haciendo una compra online, entrando a una página, por ejemplo, Amazon, que es una de las más visitadas, Mercado Libre, etcétera, en el cual te permiten el acceso y la compra mediante tarjetas de crédito. Allí vos introducís tu número de la tarjeta y, bueno, obviamente es una web falsa que se estaba enviándose a la persona que te quiere atacar. Muchas de las personas que son víctimas de un ataque de estas características, tal vez, por lo que decíamos, nunca se hayan dado cuenta de lo sucedido hasta que hicieron una transferencia bancaria o por la llegada del estado de cuenta de una tarjeta de crédito. Y vaya si más de uno se habrá llevado alguna sorpresa cuando le llegó el estado de la tarjeta.
Imagínate,
Visa, por ejemplo.
Qué linda noticia.
Sobre estos ataques silenciosos consultamos a Jorge Carbón, director de CISEP, empresa que trabaja hace ya varios años en seguridad informática.
La opinión en general, pero no es del país esto, porque esto pasa en todos lados, es a mí nunca me pasó, esto no es probable que pase, esto no va a pasar. Y frente al mí nunca me pasó, digo, yo en Chicago me acuerdo de haber escuchado a un agente del FBI que agarraba y que decía que existen tres categorías de personas. Están los que dicen que les ha pasado y dentro de los que dicen que no les ha pasado hay tres categorías, ¿tá? Los que les pasó lo saben y no lo quieren reconocer, digamos, por prestigio, por vergüenza, por lo que fuera. Los que les pasó y no lo saben y por tanto te responden que no, que son la inmensa mayoría, y después lo que realmente no les pasó, ¿no?
Bueno, lo que nos dice Jorge Carbón nos abre una punta bastante interesante. Muchas veces, bueno, no se denuncia porque se trata de un tema de prestigio social.
Federico, ¿qué es eso del prestigio social? A ver.
Les propongo ponernos por un segundo en el lugar de una empresa que trabaja todo el día con internet o que le permite el acceso a los usuarios por intermedio de una página web.
¿Puede ser la página web de un banco en la cual, por ejemplo, se puede chequear a los estados de cuenta y hacer consultas?
Exactamente, la mayor cantidad de los ataques de los hackers van dirigidos a diferentes entidades financieras, logrando de esta forma poder realizar transferencias de dinero a otras cuentas en cualquier otra parte del mundo. Hace unas semanas que está circulando en la red un nuevo virus troyano que tiene la capacidad de robar datos mediante la captura de imágenes de todo lo que pasa en el monitor y enviarla al atacante. Este troyano fue creado para obtener claves de acceso a diferentes entidades financieras de América Latina, entre ellas Uruguay, Estados Unidos, España y Portugal. En Uruguay este troyano está destinado a bancos como BBVA, Nuevo Banco Comercial, Banco Surinvest y Bank Boston, además de Citibank, son los que pueden ser víctimas de este tipo de ataques. Sería alarmante por parte de un usuario enterarse que la página web del banco en el que uno confía y deposita el dinero mensualmente fue víctima de ataques dirigidos con el fin de obtener información importante y así realizar transacciones de dinero. Sin embargo, las autoridades mundiales que castigan a estos cibercriminales están convencidos de que esto sucede y que los bancos ocultan información de posibles ataques. El subcomisario Gabriel Lima, de la División de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, es uno de los que está convencido de que en Uruguay esto también pasa.
Esto oficialmente tenemos certeza de que hay delitos que no se denuncian y por razones lógicas. Y te pongo un ejemplo. Digo, si vos, por ejemplo, vos sos el gerente de un banco, ¿me entendés? Y un hacker te entró a tu base de datos, te sustrae número de cuenta o lo que sea, o sea, te roba dinero del banco, de otra persona, el banco, aparte de perder el dinero, no va a ganar una mala imagen hacia posibles clientes o los clientes que ya tiene. Entonces, por algo lógico, ellos cuentan con una seguridad particular, una seguridad informática particular, para evitar todo este tipo de ataques de hackers.
Pasan 20 minutos de las 11, les recuerdo las vías de comunicación 90-20-810 en perspectiva@espectador.com.uy 1711-0810. Hacemos una pausa, al volver nos metemos en el mundo de la ciberpolicía y del funcionamiento del Departamento de Delitos Complejos del Ministerio del Interior. Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, un par de mensajes que llegan de la audiencia por el 90-20-810. Clementina de Positos dice, yo como usuaria, ¿cómo hago para defenderme?
Podés entrar primero a la página oficial de esta campaña, que es www.nomafraude.com.uy. Allí tenés toda la información, tenés la posibilidad, bueno, si no contás con un sistema antivirus en tu computadora, de poder hacer un escaneo online mediante el servicio gratuito de la empresa Panda Software, que a su vez detecta y elimina todo tipo de virus que pueda llegar a tener tu computadora. Y la otra es teniendo una solución antivirus actualizada constantemente en la computadora y, bueno, tratando de informarte y no abrir este tipo de mensajes.
Por el 90-20-810 también Enrique del Prado pregunta si este tipo de maniobras se puede hacer desde un cajero o solo de computadoras. No, el tipo de maniobras que estás contando vos, Federico, es desde computadoras.
Desde computadoras.
¿Cómo funciona la ciberpolicía, Federico, de la cual nos dejaste allí la idea antes de irnos a la pausa?
Debido al gran crecimiento que ha tenido este tipo de delitos informáticos, se creó en el año 2005 la División de Delitos Informáticos dependiente del Ministerio del Interior. Técnicos e ingenieros en redes trabajan diariamente patrullando la red en busca de estos criminales que utilizan el ciberespacio, o también denominado tierra de nadie, porque no está legislado el ciberespacio, como herramienta de trabajo. Sobre las funciones de este departamento también consultamos al subcomisario Gabriel Lima.
El pilar de nosotros es el combate a la pornografía infantil, que es el delito que dentro de la red trabajamos en conjunto con los demás. ¿Por qué? Porque el tema, después trabajamos muchos temas de estafas online, trabajamos temas de amenazas de muerte mediante correo electrónico, MSN, Fotolog, lo que sea, que no lo podemos trabajar en conjunto con Argentina ni siquiera, porque hay diferentes legislaciones. Entonces nosotros lo que sí trabajamos en Internet en conjunto es el tema de la pornografía infantil, lo intercambiamos datos. Después lo que hacemos sí son temas de estafas en Internet, que mucho se está dando ahora, la utilización de medios electrónicos, informáticos para cometer delitos, amenazas de muerte, hurto de casilla, violación de correspondencia, todo ese tipo de cosas.
Las amenazas de muerte vía mail son las denuncias que más recibe este Departamento de Delitos Informáticos. Hace unos días, por ejemplo, se hizo un procesamiento de una mujer, una investigación que llevó más de un mes por amenazas de muerte a través del MSN, o más conocido como el servicio Messenger. Recordamos que usted puede efectuar denuncias a través del 0800-5000 del Ministerio del Interior y las mismas serán derivadas al departamento correspondiente. Por ejemplo, si usted está siendo víctima de acoso constante vía mail, sepa que también puede denunciarlo, ya que usted se ha convertido en víctima de violencia privada, según lo explica el subcomisario Gabriel Lima del Departamento de Delitos Informáticos.
Todo aquello que vos, que te cambia la rutina, todo lo que configura el delito de violencia privada, que no es una amenaza de muerte, lo trabajamos también. O sea, trabajamos todo aquello que delito, que esté legislado y que se utilice un medio electrónico para cometerlo.
Federico, ¿cuáles son los delitos más comunes en la red?
El que ha tenido mayor crecimiento mundial es el famoso robo de identidad, que es el tema central de este informe, en el cual los usuarios, a la distancia o no, esto es algo que me marcaron en muchas oportunidades a quien consulté, muchas veces se puede estar pensando que es una persona que está en Estados Unidos, en Japón, y de repente es la persona que tenés al lado también, ¿no? Que muchas veces, queriendo o no, está cometiendo un ilícito, consultando, por ejemplo, un correo electrónico, etcétera. Puede hacerse pasar por otras personas para realizar acciones para obtener información de los usuarios. Pero sobre este tema que estábamos hablando, consultamos nuevamente a María Jesús Villagrán de Panda Software y le preguntamos qué es lo que se define como robo de identidad.
Cuando decimos robo de identidad, nos estamos refiriendo a cualquier tipo de ataque que atente contra la confidencialidad del usuario. En este sentido serían los robos de sus datos de carácter altamente confidencial, como puede ser, por ejemplo, un user, un password, un PIN, número de cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito, y también todos aquellos datos de validación que permiten autentificar a un usuario en un servicio web.
Tal vez el hecho de poder acceder a un código numérico de tarjetas de crédito a muchos les parezca una práctica imposible. Sin embargo, hace años que circulan en la web programas que generan códigos numéricos válidos de tarjetas de crédito existentes como Visa, Mastercard, entre otros. Sobre ese tema consultamos a Jorge Carbón, director de la empresa de seguridad CISEN.
Eso existe ya hace, digamos, mucho tiempo. Es decir, digo, números verdaderos, generadores de números verdaderos. Y las tarjetas de crédito tienen una serie de números que generan una cierta validación. Si tú entras a un sitio de e-commerce y con una tarjeta tuya y pones un número mal, te va a decir que es una tarjeta incorrecta, ¿sabes? Y la tarjeta tiene un proceso de validación. Y hay lugares en los cuales saben generar tarjetas válidas. Por otro lado, hay mercados de tarjetas robadas, de información sobre tarjetas robadas y tarjetas que tienen límite.
¿Cómo funciona esto? Hay páginas web en la cual uno puede bajar este tipo de programas generadores de códigos válidos de tarjetas de crédito, de las que mencionábamos, tarjetas internacionales, y uno simplemente instalando ese programa puede generar códigos que pueden servir para entrar a diferentes páginas, por ejemplo, de contenido pornográfico en el cual no tienen una seguridad ni te piden tantos datos como te podría pedir Amazon o una página en el cual tú quieres hacer una compra online. Este tipo de páginas, claro, las empresas no tienen nada que perder. Aparte cambian el dominio constantemente, entonces no les interesa. Si pueden engancharte por ahí, te dejan pasar. Porque a medida que avanzamos en este informe nos vamos dando cuenta de lo fácil que puede ser convertirse en víctima y de lo sencillo que puede resultar para algunos robarnos la identidad, ¿no?
¿Y cómo se puede evitar esto?
Ya se habrán dado cuenta que en el mundo no existe una solución antivirus 100% segura. Pero ¿qué les parece si escuchamos las recomendaciones que nos hace María Jesús Villagrán de la empresa Panda Software?
Tratar de no acceder a websites y menos a servicios web de carácter financiero a través de un link. Lo más aconsejable es siempre escribir la dirección del site en la barra de direcciones. En segundo lugar, siempre, bueno, si uno le parece sospechoso, generalmente en el phishing se apelan recursos de amenaza o, por ejemplo, si usted no ingresa sus datos, se le podrá dar de baja como usuario, o también se utiliza el recurso de decir estamos realizando ajustes o estamos mejorando la seguridad. del sitio y por eso necesitamos sus datos ahora. Siempre que ustedes, que una persona reciba un correo de este tipo, lo mejor es comunicarse telefónicamente con la entidad y corroborar el motivo del mensaje.
Federico, hay muchos oyentes llamando por el 9020810 pidiendo que repitas el sitio en internet.
www.nomafraude.com.uy.
¿Qué riesgos puede presentar, Federico, un ataque de cibercriminales a gran escala?
Bueno, después de escuchar todas estas historias, yo por lo menos, no sé ustedes, me pregunto hacia dónde va todo esto, ¿no? Esta guerra. Por ejemplo, por tirar algunas cosas que han pasado con los ataques a gran escala. En el año 2000, un hacker australiano contaminó un suministro de agua potable mediante la manipulación de una conexión inalámbrica que le permitió el vertido de toneladas de aguas residuales.
Es mentira, ¿no? Es increíble.
En el año 1997, hace ya casi 10 años, un joven consiguió intervenir un sistema de datos y un teléfono informático que le permitió apagar las luces de un aeropuerto de Massachusetts en Estados Unidos. Aeropuertos, subtes, represas, centrales eléctricas, suministros de agua, aviones, todo controlado por redes, todo puede ser víctima de un ataque a gran escala de hackers. Jorge Carbón, director de la empresa CISEP, nos da un panorama de lo que podría llegar a pasar ante un ataque a gran escala.
Yo considero que se puede destruir un país, se puede dar un golpe de Estado. Suponete que mañana destruimos, digo, en forma coordinada, ¿no? No pensemos en un hacker que es un loquito que está ahí. Si pensemos que hay una organización que tiene los recursos, que tiene los medios y que está dispuesta a dar un golpe de Estado o a generar un clima de violencia o de rebelión, ¿está? Y que logremos destruir información de acceso de sistemas financieros, o de Entel, o de los registros de prendas y hipotecas, o no sé, decir cosas que vos decís, esto está y mañana no puedo ni comprar ni vender, o no puedo cobrar mi jubilación. Si vos, arrancás el día o repasás el mes en tu cabeza, fíjate todas las cosas que dependen de sistemas informáticos e imagínate que eso no existiera o no funcionara, un país que no pueda cobrar impuestos o que no pueda pagar sus salarios, o que no pueda hacer determinadas cosas, podría generar distorsiones importantes.
La misma pregunta que le hicimos a Jorge Carbón de CISEP, se la hacemos a la licenciada María Jesús Villagrán de Panda Software.
Hoy en día están pasando realmente cosas muy graves, temas que no se les da demasiada difusión como antes. En primer lugar, porque a veces compromete instituciones financieras y por razones obvias las instituciones financieras no quieren dar a conocer este tipo de ataques porque, bueno, les daría inseguridad a sus clientes. También porque muchas veces se tratan de ataques dirigidos, lo que hablábamos hoy. Una empresa que está siendo atacada y le están robando información. No es menor y muchas veces se producen desastres económicos y a veces no tanto económicos, sino también en la operativa de esa organización. Hoy, lamentablemente, todos dependemos de sistemas informáticos.
Para terminar, un dato. Si será imposible tener privacidad en internet o mediante los medios informáticos, que hoy por hoy están dando o están circulando virus en celulares, es relativamente fácil realizar escuchas telefónicas mediante compras de aparatos a nivel internacional, es muy muy fácil. Y si será imposible ocultar información, que hasta te la podrían estar sacando en este momento por el cable de corriente conectado a la torre de la computadora. Si no me creen a mí, lo pueden escuchar a Carbón.
De la misma manera que hay lugares en los cuales la transmisión de internet va por la corriente eléctrica y después se separa en algún lugar, por algún mecanismo, la frecuencia, así como si fuera la ADSL, que en el teléfono tenés algo que se separa los datos de la voz, pero que vinieron por el mismo cable, también lo hay para la energía eléctrica. Entonces también hay dispositivos para que la información o incluso las comunicaciones de voz, se pinche un teléfono y la manera de mandarlo al exterior sea a través de la red eléctrica. Y hay alguien en la red eléctrica cercano que está escuchando esa información que está pasando por los cables de electricidad y lo está bajando. Con los conocimientos y los recursos adecuados, no existe privacidad.
Don't turn your back on me. Si usted está siendo víctima, para terminar, de un ataque de estas características, está siendo víctima de amenazas vía correo electrónico, si le llegó un correo electrónico pidiéndole que ponga su usuario y su contraseña para entrar en un banco, las recomendaciones en ese caso, ya lo decía María Jesús Villagrán, llame al banco, consulte, o si no puede hacer la denuncia, si usted cree que es víctima, a través del 0800-5000, el teléfono del Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior, y recuerden que la página para obtener la información es www.nomasfraude.com.uy, donde puede encontrar la información necesaria.
Muy bien, Federico, pausa, ya venimos.